Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Muy buenas, bienvenidos a Tango y Pasodobles. Estamos ya en puertas, ¿eh? Esto arranca en nada, en un chasquido de dedos. Estamos ya en el Gran Teatro Falla y arranca un COAT 2023 que se presenta, como siempre, apasionante. Y este programa ya prácticamente de previa, hoy con muy buenos protagonistas, con muy buen análisis. Saludos de este que os habla, Rubén López, y con gente buena también que nos acompaña. José Juan Ramos, muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
Sí, que estamos ya, tú estás nervioso ya.
Hombre, yo ya no es que me falten dedos de la mano, es que me van sobrando ya.
Mi amigo, nuestro querido amigo Manuito Rueda me decía, los reyes llegan ahora.
Hombre, por falla. Los reyes siempre llegan al 3x4, siempre.
Sí.
Qué alegría, qué ganas.
Que está aquí José María Aguilera.
Sí, hombre, vamos a saludarlo.
Que todavía no anuncia públicamente que va a ser fichaje de COPE este año.
¿En serio?
Va a ser fichaje de COPE.
¿De verdad?
Sí. Él que ha estado tantos años en La Voz de Cádiz, en ese foso, ahí metido.
Le vamos, o sea, que tenemos una nueva estrella en el equipo.
Lo vamos a meter en el color, hombre, de la radio.
Por favor.
José Mari, muy buena.
Hola, muy buena. ¿Qué tal?
Es que el foso, que está muy bien el foso, muy buenos compañeros, pero tú te mereces más que el foso. Más arriba.
Ya veo que fichas más que Manolo Vizcaíno, ¿no?
Hombre, tampoco es difícil,
¿eh? Un gran fichaje aquí. Pues con muchas ganas, además de participar con vosotros, porque aparte de que me encanta el carnaval, me encanta la comunicación y me estreno en estas lides, que bueno, en la que siempre hago apariciones así puntuales. Pero disfrutar de un concurso entero en un medio tan bonito, tan apasionante y tan mágico como la radio, pues para mí es un premio, es un regalo. No está pagado.
Qué bonito, no está pagado. No, pagaban la cláusula tuya de rescisión, lo que hemos pagado. Hemos tenido que negociar y ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro con la voz, la cláusula de rescisión, pero bueno, al final hemos llegado a un acuerdo.
Siempre
bueno,
el último que llega en el equipo es el que invita y todas estas cosas, ¿eh? Hay que recordárselo al amigo.
¿Tú has visto la cartera? Pues yo no la he visto.
Bueno, no he visto. Hay que hablarlo.
Que queda muy poco ya que esto arranque. La semana que viene va a ser el último programa de previa, ya la semana que viene arranca el concurso. Arranca con la cantera, ¿eh?
Sí,
arranca
señor.
El jueves 19 con la cantera y en adultos el día 21. Ya desgranaremos muy pronto cómo vamos, todo el despliegue que va a hacer la cadena COPE, así que estamos preparados y listos para este carnaval. Por cierto, con una noticia importante en el día de hoy, porque además hemos conocido que, más que Museo de Carnaval, vamos a tener, José Mari, Casa del Carnaval.
La Casa del Carnaval. Se hablaba entre centro de interpretación, casa. No sé si al final será como lo típico, de que se le acabará llamando museo. Son tantos años, tantas décadas. Final,
hablando del museo, hablando del carnaval, ¿verdad?
El partidito del carnaval. Un partidito.
Sí, le quieren poner esa nueva etiqueta. Lo que sí os digo, que el otro día además estuvimos hablando con gente que está ahí
¿cierto?
De primera mano, es que es el proyecto es
estrella.
Una barbaridad. Uh-huh. Y muy audiovisual, ¿eh? Quien espere un museo del carnaval con fotos.
Al antiguo
y,
Sanzano.
Exactamente, no.
La muy casa del carnaval para el mes de abril, en teoría, más o menos, es la previsión del ayuntamiento y del alcalde José
justo
María.
Antes de las elecciones, ¿no? A la justo, ¿no?
Ay. Habla el alcalde.
El carnaval es mucho más que un mero objeto de estudio, ¿no? Entendemos que todas esas denominaciones. Museo, centro de interpretación, se quedaban cortas a nuestra visión del Carnaval de Cádiz, ¿no? Este lugar, el Museo del Carnaval, debería ser además un punto de encuentro, un sitio vivo, ¿no? Donde se encontrase, donde se diesen cita los aficionados de todo el mundo, ¿no? Para los gaditanos y las gaditanas y para toda la gente que muere por nuestra fiesta en general, ¿no? Por eso, desde el carnaval como sentimiento, como motivo de risa, como alegría, como vínculo indestructible con esta ciudad y su gente, el carnaval para nosotros es una casa.
Pues una casa, sea como se llame, pues ahí está. Y los gaitanos que la van a seguir, los aficionados, que ya era hora, ¿eh? Que Cádiz tuviera su casa del carnaval, un museo del carnaval, centro de invención del carnaval en definitiva. Vamos a hablar con buenos amigos hoy. Una muy buena comparsa, de las punteras, ¿eh?
Sí, señor.
Este año.
Está arribita, finalista el año pasado, y que está dando mucho que hablar en las nuevas escuchas de carnaval que se hacen desde el verano en adelante, ¿no? Parece que está dejando un pozo muy
El grupo
muy
de
dulce.
Chapa sí, y señor. Raúl Cabrera, que va a estar con nosotros en el día de hoy, y también dos buenos amigos, Mari.
Pues sí, dos compañeros,
que han hecho mucho por esta fiesta.
Pues sí, Manolo Casal y Modesto Barragán, los autores del libro Generación Tangay, que acaba de llegar a los kioscos, eso sí que suena antiguo, ¿no?
Como
el carnaval en la pequeña pantalla y que van a hablar de la expansión de esta fiesta a través de la televisión y de
los recuerdos, ¿no? De toda aquella época también, de cuando hicieron aquel programa mítico del carnaval, al ritmo del tangay.
¿Está haciendo mérito el chaval este, José Juan?
Sí.
¿Ha hecho mérito?
Sí, no está mal.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Ya se invita a los redondea. Redondea.
Ya veremos. Quedaros con nosotros que hemos hecho un muertito de carnaval. Vamos allá.
ti no va a faltar el tango y paso doble. Sintoniza la radio libre, el mejor sonido de radio, mi cope Cádiz por carnaval.
Para el mar y las olas, para nunca su canción, que quizá se detiene en el reloj. No para la hierba cuando brota de la tierra, ni se paran los amores, ni la arruga de tu piel, ni los chiquillos que juegan. Sin freno, todo pasa y todo queda. Este año por fin ya regresó la primavera y ahora Cádiz es de color, porque nada permanece, porque todo se renueva. Cada feliz, buena, 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 que forma ya el milagro de febrero en la acera.
Por cuartetas como esta de Oburri, José Mario y José Juan, merece la pena muchas cosas, ¿eh?
Esto es una locura, ¿eh? Esto una es una maravilla.
Y es una cuarteta solo de un popurrí. Imagínate, ¿no? El repertorio completo.
Y sería difícil decir cuál es la mejor del popurrí, ¿eh?
Sí,
porque
sí, sí.
Creo que son cinco, si no me equivoco. Y las cinco son espectaculares.
Están muy el popurrí es una delicia.
De los renacidos.
Muy trabajado, muy bien escrito, unas melodías muy bonitas.
Pues fijaros quién nos acompaña ahora en Tangos y Pasoles. Miguel Ángel García Güez, Chapa, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también nos acompaña Raúl Cabrera. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Que, oye, vosotros escucháis estas cuartetas, estas cosas, Chapa, tú, no sé, ¿qué piensas, qué sientes, que después de tantos meses que la hiciste en su día, estas cosas?
Sí, bueno, básicamente lo que me viene es un buen recuerdo del proceso de crearla con el grupo y principalmente con Raúl. Está codo a codo ahí creándolo, la verdad es que fueron momentos muy emocionantes, de mucha incertidumbre, porque sí, como están proyectos nuevos, no casi todos, están proyectos nuevos, con un lance de grande. Era todo como un desafío. Y recuerdo con mucha ilusión, a la vez con mucho desconcierto, pero muy bien, la verdad es que fueron vivencias muy chulas.
¿Tú, Raúl?
Pues casi en la misma línea, ¿no? De Miguel, la verdad es que me vienen muy buenos recuerdos. Además, en concreto, esa cuarteta, estábamos ahí un poquito pillados en el popurrí y le dije a Miguel, ¿por dónde podemos tirar la primera cuarteta? Y fue el que me marcó el ritmo y tal, y me contó la idea. Y por ahí sacamos esto y me acuerdo de cómo la montamos junto con la comparsa, cuando lo metimos los coreados y yo nomás que veía las caras de los componentes y decía, oye, esto puede ser que esté guay, ¿sabes? Así que muy contento y con muchos recuerdos bonitos.
Oye, en vuestras dinámicas de trabajo, Raúl, Miguel Ángel, que cada autor tiene la suya, tiene su forma de trabajar, ¿no? Se amolda al músico, el letrista se amolda al músico, el músico al letrista de una cierta manera. ¿Vosotros sois de reescribir mucho, tanto musicalmente como literariamente, las cuartetas? ¿Las volvéis a revisar? ¿Le cambiáis un... Oye, vamos a cambiar este tono, vamos a bajarlo aquí, vamos a hacer un pianito, ¿no? Mejor lo dejamos como antes, ¿le vuelves a cambiar la frase de letra o tal y como sale se queda?
No, le damos... Raúl puede responder también, pero le damos muchas vueltas. Hombre, si el tema de ahora viene un pianito aquí, eso ya es una cuestión más de montaje que de composición. Pero sí que es verdad que trabajamos mucho. Es decir, ponemos un pegotón de barro en el torno, ¿no? Y decimos, ¿qué cuarteta queremos hacer? ¿Cómo hacemos? Y le vamos dando forma. Es decir, a lo mejor yo escribo primero un borrador de letra, que no es la definitiva, sino que son cuatro apuntes, cuatro versos. Raúl, inspirándose en eso, le busca el universo musical. Luego me devuelve ya me manda la música más clarita, yo le vuelvo a hacer una letra ya que es más ajustada, o al revés, partimos a lo mejor de una música que tiene Raúl, yo le hago una letra, luego él varía la música. La verdad es que trabajamos muy codo con codo, no es que cada uno está por su cuenta, ¿no? Venga, tú vas a hacer la letra y la música, sino que pensamos qué cuarteta queremos hacer, qué mensaje queremos dar, qué sensaciones queremos transmitir, y ahí nos ponemos los dos a trabajar codo con codo.
Muy de ida y vuelta, ¿no?
Sí, yo ayer precisamente, Miguel, ayer empecé a leerme el libro del diario de la Befeni y me leí prácticamente la mitad, y eso que iba viendo los códigos QR, los vídeos,
¿no?
Que dejamos, obviamente para gente como nosotros es de un consumo, vamos,
bueno,
rapidísimo. Y claro, sí, y esto además no hay trampa ni cartón, hoy te íbamos a llamar a ti, pero después de haber leído esas primeras páginas y de ver la forma que tenías de trabajar con Raúl, pues me ha fascinado un poco la figura de Raúl, a los que habrá muchos aficionados que no le pongan cara, pues una persona que en todo este tiempo ha permanecido mucho en la sombra y que tiene no solo ya un bagaje importante en el mundo del carnaval, que ya diría yo que ya lleva más de una década en este mundillo, sino también en lo que es en el mundo de la música. ¿No, Raúl? ¿Cómo está siendo ahora que estás un poquito más expuesto?
Ese
y,
foco, bueno, ¿no? Ese
y,
foco.
Y qué nos puedes contar de ti? Porque además, por ejemplo, el año pasado fue tu estreno, entre comillas, porque tú tienes muchas cosas ahí detrás, pero como primera espada. Y además nos dicen que este año parece que estás preparando como melodías diferentes, ¿no? Estás en esa exploración de caminos diferentes en el mundo del carnaval.
Sí, la verdad que, como tú bien dices, pues ahora estoy un poquito más expuesto y sí, es verdad que en estos años atrás pues he estado más en la sombra, que es donde más me gusta a mí estar, ¿no? Porque después con mucho sol hace mucha calor, se suda mucho.
Se está muy a gusto atrás, sí,
ya te
Raúl,
he visto que siempre
está muy a gusto.
Toca la guitarra sin camiseta, eso quiere decir que hace mucho calor.
No, la verdad que, bueno, los que me conocen y eso saben que me gusta estar tranquilito, un paso atrás, me refugio mucho en mi guitarra y tal, y la verdad que muy contento con esta experiencia que el grupo de Juan Carlos pues me brindó, ¿no? Cuando me dijeron que pensaban en mí, en la autoría de la música y en la autoría de letra con Miguel, ¿no? En ningún momento me lo pensé, ¿sabes? Me lo tomé como algo, no me lo tomé como un reto, ni con algo temeroso, ni con miedo, sino me lo tomé como una gran oportunidad, ¿sabes? Entonces, pues, conociendo ya el grupo y en esos meses de composición y tal, conocí a Miguel y la verdad que fue todo de gran categoría, ¿sabes? Y este año, pues mira, ahí estamos otra vez volviendo ahí a repartir melodías junto con Miguel y la verdad que sí, como tú bien dices, estamos buscando otra línea diferente en cuanto a métrica y a ruedas de armonía y tal, porque si te das cuenta es complicado sacar dos comparsas en un año, como hemos hecho, ¿no? Hemos sacado Los Renacidos y ahora Los Esclavos. Oye, es curioso y complicado a la vez que una comparsa no tenga que ver nada con la otra, en cuanto evidentemente el mensaje y también lo que es la estructura musical, ¿no?
Miguel Ángel, ¿cómo surgen Los Esclavos? ¿Era una idea que ya estaba ahí por parte de alguno de vosotros o os inspira algo de la realidad y a partir de ahí esa llama prende en la comparsa? Cuéntame, ¿cómo se gesta?
Sí, bueno, siempre hay una bolsa de ideas y de tipos. Ya con Los Renacidos estuvimos barajando varios tipos, aunque no tardamos en definirnos por el de Los Renacidos, porque bueno, era el año apropiado para ese tipo, el otro año tenía menos sentido. Pero sí que había ya un grupo de ideas, unas ideas eran mías, otras eran de Javi, otras ideas eran de Hito, de qué sé yo, de Sergio, de Dani, ¿no? De la gente más creativa del grupo que también está siempre aportando ideas, ¿no? Y el de Los Esclavos, yo, la verdad es que nos metimos Los Esclavos, si te digo la verdad, que yo no sé exactamente, ¿tú te acuerdas, Raúl, si esto fue idea de Javi, o si fue idea de Dani, o fue idea de Seguito?
Te estaba escuchando, Miguel, y le estaba intentando recordar. No sé si creo que fue de Javi, creo que fueron Los Esclavos, de Javi Borges.
Es que tenemos varias ideas, sí. Incluso teníamos una ya casi decidida, lo que pasa es que luego se cruzó esta, en fin. ¿Tú sabes cómo es esto? Los procesos creativos son más colectivos, ¿vale? Y una idea lleva a otra, y un tipo de repente varía por fin, la verdad, que es un proceso súper, súper chulo, y de ahí surge de esa especie de olla hirviendo, ¿no?, colectiva de ideas.
Y mira, Miguel Ángel, hoy que hemos estado hablando antes, Jota, que cuando nos juntamos solemos hablar de carnaval, manía que tenemos.
Tenemos esa pedrada, ¿no? Todo el mundo tiene una.
De que la pena del concurso, bueno, yo creo que es su gracia. Además, te he escuchado a ti alguna vez lo de las coplas efímeras, ¿no? La velocidad con la que se consumen, ¿no? Y todas las que arden en el fuego, las que acaban siendo de consumo prácticamente de una primera vez y ya está. De que Los Renacidos es una comparsa que cuanto más fue pasando el tiempo, más se fue apreciando.
Ha ido,
¿no?,
creciendo mucho.
No sé si a ti te queda esa sensación, una comparsa que está muy trabajada, muy pulida a nivel musical y literario, como para tener que consumirla en tan corto periodo de tiempo, donde además priman tanto las sensaciones más primarias.
Sí, hay dos cosas curiosas que sí que en este sentido que estás diciendo me gustaría señalar. Una es que esta comparsa, al contrario de Los Esclavos, ¿vale? Bueno, y esto nos pasa a nosotros, le pasa a todos los compañeros también. La comparsa del 2022 es una comparsa que se hizo con mucho tiempo, porque nosotros empezamos a prepararla pensando en que el carnaval iba a ser en febrero. Claro. ¿Sabes? Si había, que pensamos que el concurso iba a ser en febrero. Y luego se nos puso a mayo, con lo cual sí que hemos tenido un tiempo extra para bueno, recalcular ruta, ¿no? Y para darle vuelta, y para pulir, y para... Vamos a descartar esta cuarteta, vamos a hacer otra mejor, vamos a... Eso sí que es verdad que ha permitido llevar un, 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 un repertorio más pulido que otros años, porque simplemente eso, porque ha pasado más tiempo y te da tiempo a repasar mucho más las cosas. Pero por otro lado, lo curioso, y esto creo que Raúl estará de acuerdo, en principio teníamos, con el tema de que era la primera vez que nos mose una comparsa con este grupo, el lance que arrastraba el grupo con la sombra de Juan Carlos, ¿no? Los peligros de las comparaciones, del nivel. Entonces, digamos, que vamos a intentar hacer una comparsa, no diría comercial, ¿vale? Pero una comparsa sencillita, bonita, que le gusta a todo el mundo, para todos los públicos, y que sea con un mensaje bonito. Pero que yo al final, es verdad que ha quedado una comparsa muy honda, muy profunda y muy densa, ¿no? Para ser digerida en un concurso, para palabras ligeros, ¿no? Y con eso no era esa nuestra intención, ¿no? Era justo la de hacer una comparsa, eso, que fuera ligerita, bonita, agradable, sin muchos riesgos. Y al final nos hemos dado cuenta que efectivamente la comparsa ha tenido más pegada, cuando se ha escuchado con lentitud y con calma, que en el pleno concurso, ¿no?
Imagino que los esclavos no tendrán nada que ver con quien el aficionado que esté esperando los Renacidos punto 2 no lo va a encontrar.
No,
para nada.
Al revés, ¿no? Es más,
tratáis de separar, ¿no? De hacer otra propuesta totalmente diferente.
Pues precisamente lo que os comentaba antes, ¿no? Que era una cosa curiosa y complicada, ¿no? El estar trabajando en la composición con los esclavos y todavía actuando con los Renacidos.
Claro.
Era, hostia, no puedo salir de aquí, pero tengo que salir porque tengo que componer otra pieza. Y al final era un poco lioso, pero la verdad que estamos muy contentos con el resultado que estamos teniendo y el grupo también, ¿no? Que le está gustando ese girito también que le hemos dado a casi todos los repertorios, ¿sabes?
Consiste
en eso, ¿no? El carnaval nos brinda y nos da la oportunidad de cada año de ofrecerle un disco nuevo, ¿no? Como hacen los artistas en la música también, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya que tenemos esa oportunidad, ofrezcámosle o por lo menos intentarlo al aficionado todos los años algo diferente, ¿no?
Y Raúl, casi te diría que la gran mayoría de los músicos carnavalescos empiezan en el carnaval y ya después, bueno, pues algunos, los top, los que están en la élite, que incluso dan el salto a lo que es la música nacional, la que tiene consumo más allá de nuestra frontera. En tu caso es diferente, te quiero preguntar, ¿de dónde vienes tú y de dónde bebes tú tanto tus fuentes carnavalescas como fuentes musicales?
Yo empiezo en San Fernando, porque yo soy de allí, de San Fernando, y empecé allí con un grupo de amigos desde infantiles. Yo llevo saliendo bastantes años. De hecho, este año, si no me falla la memoria, creo que hago 19 años de carnaval o 20 años de carnaval. Y bueno, empecé ahí, y en una barbacoa aquí en Chiclana, pues en un campito conocí a gente de Cádiz, del carnaval, y empecé a salir con los Carapapas en la comparsa. Uh-huh. Y ya de ahí, desde el 2010, pues entré en ese círculo hasta el día de hoy. Cítula de cosas que me han pasado, ¿no? He sido componente, he sido también dentro de la cuerda de afinación y tal, y ahora pues me veo también como autor, ¿eh? Pues imagínate el proceso como ha sido, ¿no? Desde chiquitito, desde infantiles, hasta verte ahora compartiendo autoría con Miguel, que es para comérselo.
¿Y tus músicos de referencia,
con este grupo,
¿no? Raúl, tus músicos de referencia, ¿perdón? Tus músicos de referencia en el carnaval, sí, no sé si tienes alguno. Bueno,
curiosamente siempre ha sido Nolly y Juan Carlos. Uh-huh. Y siento que he conseguido salir con Juan Carlos, ¿no? Que para mí era como una meta del carnaval, y más siendo a lo mejor de afuera, que es más complicado entrar en capital. Pero mi referente musical es Juan Carlos Aragón, totalmente. Por esas músicas tan canallas y tan, ¿sabes? Tan personales, que al final le llegaba a todo el mundo, ¿sabes? Es lo complicado de hecho. Uh-huh.
Y tu influencia literaria, Miguel Ángel, bueno, la has hablado varias veces, pero de todo, ¿no? De todo un poco, ¿no?
¿Pero te refieres de carnaval o en general?
En general.
Sí, bueno, muchísimas.
Porque hay que decir también, que si lo hemos dicho de Raúl, esto lo saben muchos, pero bueno, por si hay algún despistadillo, que también, Miguel Ángel, tu llegada al carnaval también viene de empezando tus primeras incursiones en la literatura, ¿no? Tú eres escritor profesional y de ahí llegas a este mundo.
Bueno, casi llegaron a la vez, ¿eh? A mí me llegó el carnaval en la adolescencia, y el carnaval y la literatura, la escritura, me llegaron en la adolescencia casi a la vez, de la mano, ¿no? No te chingo. Para mí la escritura de carnaval es otra forma más de escritura, es igual que la escritura de novela o de poesía o de lo que sea, ¿no? Que no, es el mismo deporte, son, ¿sabes? Son diferentes matices, pero es el mismo deporte.
Y por cierto, tú ves que a Raúl lo conozco menos, a ti, Chava, que sé que eres una persona peculiar en cuanto a tu forma de entender la vida, la alta competición, quiero decir, a nivel carnavalesco, ¿cómo la llevas? Porque yo sé que tú eres una persona muy tranquila, ¿no? Que te gusta, que trasciende un poco tu forma de hacer de lo que es la mera competición, pero te has visto envuelto en pues la vorágine esta, ¿no? De pelear por las cotas mayores. Yo, por lo que leo en el libro, son gente como Sejito, son gente como Javi, que llevan tanto tiempo aquí bregando con el mundo de la comparsa, los que te van exprimiendo. Bueno, ya has tenido un gran maestro como era Ángel Subiela. ¿Cómo llevas tú eso?
Sí, bueno, en general lo llevo bien. Porque, ¿sabes? En realidad tengo la suerte de que, a pesar de estar con gente trabajando en alta competición, es con gente que también son peculiares, ¿no? Bueno, has citado antes a Ángel, que es muy particular su forma de entender el concurso, y ahora con este grupo, y en concreto con Harry, que es un poco el padre espiritual, ¿no?, de la cosa, sí que me he tenido siempre la suerte de entenderme muy bien. Lo que sí llevo un poco más peor es la escritura de Paso Doble, porque ahí la competición es la que tiene, todo el peso, ¿no? En el, escribiendo con Raúl las letras de la presentación o del popurrí, ¿verdad? O incluso cuando se pone un acecuplé o el estribillo, ahí todo es un poco más laxo. Los pasodobles, tú sabes que la comparsa es lo básico para digamos sortear la dictadura del atausómetro, y eso sí que es lo que yo llevo peor, la verdad. Me gustaría sentirme más libre, que todos nos sintiéramos más libres, porque seguro que le pasa mucho a otros autores, para poder escribir sobre todo letras de pasodobles sin tener que estar pendientes de su impacto, de su capacidad de impacto competitivo, ¿no?, y de su efecto de aplausómetro. Eso es lo único que llevo. Pero vaya, ya estoy acostumbrado.
Al mismo Juan Carlos.
Claro, por eso digo, yo creo que le ha pasado a todos, tío. La pelea de pasodobles, ¿no?, de la pelea de espadachín de pasodobles, ha tomado un cariz, por lo menos en la modalidad de comparsa. Con tanta presión...
No, Miguel, Raúl, ¿consideráis que en este concurso, en el COA, en el Falla, en el Carnaval, se premia la calidad?
Sí, bueno, a largo plazo quizás sí, pero sí que es verdad que lo decíais por ahí antes vosotros, y que se consume todo tan rápido y todo tiene que ser tan para hoy, y si puede ser para ayer, mejor, ¿sabes? Y todo tiene que gustar a la primera, y el pase de preliminares te tienes que posicionar en cuanto a gusto, y bueno, también es un cúmulo de cosas, no solo la calidad, ¿no? También la imagen de la comparsa, el forillo,
Claro, yo me refería, Raúl, en que muchas veces me imagino que os ponéis con una cuarteta a trabajarla, a repasarla, o a ligar una con otra, ¿no?, en esa transposición, sí, tal, y al final puede haber algún componente de la agrupación que os diga, si al final eso no se va a valorar.
Yo creo que sí, yo creo que sí se valora. No solo ya por el jurado, ¿no? Simplemente, sino también por el aficionado. Hay gente muy muy buena por ahí escondida que luego, oye, te vienen y después de una actuación te dicen que yo qué guay este engarce, o qué guay esta armonía que habéis metido aquí, los coreados. Hay gente que se
detiene, ¿no?,
esas cosas, ¿sabes?
Sí, bueno,
es de agradecer siempre, claro.
Claro, por eso nosotros, este comparsa en particular, trabajamos mucho esas cosas, ¿no? De todo al mismo taller. Quizás Miguel te lo puede decir, ahora que lleva el parreñito con nosotros. Yo porque llevo con ellos trabajando 7 años, desde que entré con ellos en Los Peregrinos. Entonces, pues claro, yo ya conozco este grupo, pero es demasiado perfeccionista y nos gusta a nosotros mismos hacer las cosas bien, y creo que después eso se refleja en la gente y la gente lo acepta, ¿no? Y dice, coño, esto está trabajado. Esto no se ha hecho así porque así, ¿sabes?
Precisamente ahí, Raúl, aquí hay una gran discrepancia entre José Juan y yo, que es uno de esos debates que siempre establecemos en el WhatsApp, que es lo de la profesionalización o la amateurización del jurado, ¿no? Yo soy muy partidario de que tengan que estar preparados. José Juan es muy partidario de que el carnaval es un arte popular, es folclore y tampoco. No sé, ¿cómo lo ve ustedes?
Es curioso, porque esa conversación también la tengo yo con colegas que consumen carnaval solo en carnaval, ¿sabes? No son tan picados como nosotros. Entonces yo me guío mucho por esas personas más que los entendidos, porque los entendidos quizás, los entendidos entenderme, ¿no?, la expresión, ¿no?
Sí.
El saber tanto de carnaval, pues te puede condicionar a un camino, a otro, pero alguien que consume carnaval, por así, ¿no?, porque le gusta el carnaval en febrero y tal, Oye, yo me, casi me río más por esa opinión que casi la de un entendido, ¿no? Del carnaval. Uh-huh. Me dejo guiar más por la gente más amateur, ¿sabes?
Uh-huh. Y tú, Miguel Ángel, no sé si te pasa
sí,
eso. ¿Tú
bueno, es un debate apasionante y no sé, desde luego, no, creo que en un momento como este no es el momento de plantearlo en toda fondura, porque en realidad yo, vosotros dos que decís que no discutís que uno a favor de que esto es un folclore popular y que tiene que primar la emoción y otro también
es un ¿no? equilibrio quizás, ¿no?
Claro, hay que buscar, claro, porque además ten en cuenta que y esto ya sería para explicarlo con más calma, pero creo que el carnaval es una forma de folclore popular, pero que se está, sobre todo la modalidad de comparsa, que son, digamos, ahora mismo la vanguardia creativa y la que está aportando más innovaciones técnicas, musicales, literarias al carnaval en general, dentro de las cuatro modalidades. Esto no lo digo por narcisismo comparsista, ¿eh? Esto es una cosa que se puede demostrar con una pizarra por delante cuando uno quiera y sería un debate muy chulo. Pero lo que quiero decir es que sí que es verdad que está empezando a dar la sensación de que se está empezando a crear un nuevo a partir de que los popurrí dejan de ser copias musicales para ser piezas originales y las cuartetas casi son canciones más o menos engarzadas, ¿no? Con entidad propia y con peso en cada cuarteta. Se está comenzando a digamos, el carnaval se está empezando a convertir, muy poco a poco todavía, pero se está comenzando a convertir en un género en sí mismo, un género musical en sí mismo, ¿no? Y entonces aquí sí que hace falta ya ciertas cuestiones técnicas para ser capaz de valorar ciertas cosas. Entonces, claro, esto no deja de ser también pura emoción y puro, y no debe dejar de serlo, pura festividad popular, ¿no?
Claro. Pues pero que ya no me vale, por ejemplo, a mí no me vale lo de el gusto de los libros tan blancos, esto es la opinión de cinco personas, cosas ya a mí no me convencen.
No, ni esto tampoco puede ser solo, el jurado no puede dejarse llevar por sus gustos, porque yo puedo tener, a mí puede gustar una agrupación que entiendo que técnicamente o objetivamente más mala que otra, y sin embargo la otra que es más buena, técnicamente me gusta menos, me emociona menos, o sea que, claro, ¿no? como decía Vera...
Y te llega porque más,
a ver, ¿sí? Si soy, verá, lo explico muy bien, si soy jurado en un concurso de cocina y no me gusta Roquefort, yo no puedo ponerle un cero a un plato porque tenga Roquefort que a mí no me guste, ¿sabes? Claro. Tendré que valorarlo si técnicamente se está bien hecho, ¿no?
Bueno, es un debate que lo tendremos en un momento.
Sí, es apasionante. Sí. Es que esconde mucho más de lo que parece ese debate.
Sí, totalmente.
Sí, no, porque, por ejemplo, lo de la apreciación de Miguel Ángel, no había llegado eso, lo de que quizás estemos llegando a un género musical diferente.
Sí mismo,
por
sí
lo que
mismo,
has dicho tú, claro, de lo de los popurrí, porque es que es verdad que hace 30 años, 25 años, todos los popurrí eran melodías reconocibles, es más, se apostaba por ellas porque eran de más fácil consumo para el espectador, y ahora es que no hay una agrupación medio que no lleve su propia música original.
Sí, cosas muy buenas, ¿eh? Hay música muy buena por ahí, tío, hay cosas que oye, que dice tú, joder, está bien trabajado, ¿sabes? Hay mucho nivel.
Todo eso que antes que que tradicionalmente los popurrí, por ejemplo, lo que uno hacía era llevarse a carnaval músicas conocidas y hacer la zona por carnaval, como el jazz en realidad es una forma de tocar, no es un género en sí, sino que es una forma de tocar, puedes tocar cualquier canción por jazz, pues tú podías coger cualquier canción conocida o canción de actualidad en la radio y convertirla en pieza de carnaval, ¿no? Carnavalizarla. Ahora ya no, ahora ya son piezas que están pensadas, creadas desde el principio para hacer carnaval, ¿no? Y ese proceso es súper interesante.
Bueno, pues debate que podríamos tener horas hablando de ese tema.
Sí.
Lo que sí, ya nos encomendamos a este cuadro mientras que está a punto de comenzar. Chapa, Miguel Ángel Güell, Raúl Cabrera, muchísimas gracias a los dos por este ratito de carnaval y de radio. Gracias.
A vosotros.
Gracias.
Nos vemos un ratito, Raúl.
Un saludo.
Yo te como ese balcón, yo te como esa carita, yo te como el corazón. COPE Cádiz. Yo te como día a día y cuando llega el carnaval. Tango sí, paso doble. Siempre me quedo con hambre de quedarte un poco más.
A poco más de una semana de que arranque el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2023, querido José Juan, querido José María Aguilera. Pues yo creo que tenemos el placer, para mí un auténtico placer, yo creo que para los tres es un auténtico placer que esté en este programa y esté en esta casa en la cadena COPE, dos personas que han hecho muchísimo, muchísimo, porque nuestro carnaval se escuche no solamente más allá de Cortadura, sino de Setení para arriba y de Despeñaperro para arriba.
La universalizado, ¿no? Como se suele decir. La verdad es que el carnaval era seguido, bueno, pues por la ciudad de Cádiz, evidentemente, por sus alrededores, por la provincia, por algunos buenos aficionados en algunos puntos de Andalucía, pero que siempre tenían un hilo conductor hacia Cádiz, ¿no? Tenían familia o habían conocido esta fiesta por algún otro motivo, pero el boom que supone la llegada de Canal Sur, de la radiotelevisión pública al concurso, bueno, pues hace que rompamos las barreras y que hoy el carnaval sea seguido por una persona que está en Alemania, por una persona que está en Barcelona, por una persona que está en Cantabria. Y eso se lo debemos en gran parte también a muchos otros profesionales que lo acompañaban, pero las dos caras visibles pues son los dos amigos que nos acompañan hoy, que son Manolo Casal y Modesto Barragán, evidentemente.
Y están con nosotros. Manolo, Modesto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes,
¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estáis? Muchas gracias.
Que de piropos os caen, ¿eh?
Estamos abrumados.
Sí, últimamente está habiendo muchas muestras de cariño, cosa que es de agradecer, porque ya sabéis que esto es una montaña rusa.
Yo creo que tiene que
la comunicación siempre ha sido una montaña rusa, y en el carnaval de Cádiz, por las tensiones que hay, porque es un concurso y demás, pues en muchas ocasiones las cañas se vuelven lanzas, ¿no?
Yo creo, Manolo, que porque nos estamos haciendo viejos y entonces ya
estamos así. Y lo vemos todo con mucho cariño.
No, pero
un poquito venerable, y entonces la gente ya nos trata de otra manera.
Yo creo que Manolo ha puntualizado bien, últimamente, y es porque Manolo, Modesto, también habéis recibido, o quizá la gente ha sido ingrata, diría yo, más bien, ¿no?
Bueno, nosotros...
No, es ingratitud, ¿eh? Es un poco la evolución de los tiempos, tal y como se cuenta en este libro del que vamos a hablar, Generación Tangay. Nosotros representamos un modelo de comunicación, somos las caras, lo habéis dicho vosotros, del boom mediático del carnaval de Cádiz en la tele, pero todo eso está superado por la evolución de los tiempos, por la llegada de la digitalización, la manera en la que la gente ha transitado de simplemente ser un consumidor pasivo a ser un consumidor proactivo, porque ahora pueden opinar, y bueno, esto ha crecido tanto y es tan complejo que no tiene nada que ver con el carnaval que nosotros conocimos, ¿no? Vamos camino de cumplir los 60 tacos ya, no es necesario. Y hemos vivido mucho y bien, y hemos sido muy felices. Nos tocó esto, que ha sido un privilegio para todos nosotros, y ha habido momentos complicados, eso no se le oculta a nadie. Vosotros también lo vivís en vuestros medios, por la pasión que hay en Cádiz con el carnaval, y cuanto más sacan la cabeza, más riesgo hay en Cádiz que tengan un cosqui, el cosqui la pringa.
Esto es propio del carnaval, es inevitable, ¿eh? Claro que nos han dado, pero en el balance final estamos muy contentos, muy agradecidos. Hemos tenido una suerte inmensa de estar en el mejor sitio, en el medio adecuado, en la eclosión del carnaval en los 90. Hemos recibido reconocimiento de estas clases de dentro y de fuera de Cádiz. En fin, son innumerables, y hemos sido testigos privilegiados de acontecimientos extraordinarios, por decir solo uno, el del Liceo de Barcelona, ¿no?, que marcó un antes y un después en la difusión del carnaval tal como lo entendemos hoy en día. De manera que, en líneas generales, es verdad que ha habido coplas negativas, porque es normal, porque estamos en un medio de comunicación muy potente, estamos en la televisión, que es el medio popular por excelencia, pero en líneas generales nosotros no podemos quejarnos, no tenemos motivos de quejar, al contrario, de verdad.
Yo, como dicho,
agradecido, eternamente agradecido a Cádiz y a los gaditanos, que nos han querido muchísimo, que nos quieren y que nos siguen demostrando que apoyan lo que hemos hecho, todo este trabajo, que ha sido realmente un trabajo de gente como nosotros, que nos sentimos encantados de ser de donde somos, de tener la cultura que tenemos, de ser unos locos del carnaval, y la gente nos ha agradecido que nosotros hayamos aportado nuestro granito de arena, que ha sido una cosa más, entre tantísima gente y tantísimos medios que miran el carnaval de Cádiz y lo promueven. Nosotros hemos sumado ahí un poquito, y nos tocó hacerlo aquí en la tele, y la gente nos quiere mucho. Yo cada vez que voy a Cádiz hago más parada que en Nazareno.
Te confían, te confían.
Y a Modesto le pasa igual.
A mí me confían.
Bueno, me confían, y otras veces convío yo, porque se me agarra gente que le gusta el gañote.
Pues vamos a llevarnos bien todo lo que haya que llevarse.
Yo, mira, Manolo, Modesto, lo que ha dicho Jota es evidente, de la expansión del carnaval a través de la televisión. Sois los culpables de esto con comillas, ¿no? Lo de que se haya expandido de esta manera el carnaval, pero ahí creo también que, hombre, erais los dueños, también entre comillas, de la tele, ¿no? Que esa expansión iba a ser sí o sí. Lo que sí veo yo que es marca vuestra exclusiva es lo que ustedes llamáis, y lo que yo creo que llamamos todo el mundo, lo de la generación tanga, y es la creación, la modulación, la forja de unos aficionados al carnaval con un sello diferente, en el que entre los que yo me incluyo, y no sé si ustedes seréis capaces de definirlo.
Sí, sí, sin duda.
Bueno, hay una generación, como hemos contado en estas páginas, que se cría en los pechos de la televisión, que sabe que existe Cádiz, que sabe que hay una fiesta que es el carnaval, que tiene una ligera idea de lo que es eso, que sonríe cuando se le habla de carnaval, que se asoma a la televisión, se asomaba a la televisión de los años 80, los que tenían edad entonces para eso y sentido de las cosas y tal y cual, y se asomaba a unas retransmisiones muy irregulares que fue con las que la televisión se estrenó en el Carnaval de Cádiz. Luego llega Canal Sur, el boom de la autonómica, deja de estar la televisión única, la televisión española, y aparecen las privadas y aparecen las autonómicas, y hay una autonómica, la andaluza, que quiere vertebrar una comunidad tan diferente, tan distinta y tan rica como la nuestra, con 9 millones de habitantes. Y entonces busca excusas de vertebración, excusas que unifiquen a las 8 provincias, a las hablas andaluzas, etcétera, etcétera. Una de esas excusas, que en esta casa se vio desde el principio, era el carnaval. El carnaval era una fiesta vertebradora porque estaba en todas partes. Y cuando nos fijamos en el carnaval en aquellos años, en esta casa se decidió a apostar por el Carnaval de Cádiz. ¿Por qué? Porque era el más exclusivo, el más diferente, el que no se parecía a nadie, y porque había mucho talento en Cádiz, cosa que los gaditanos que estábamos aquí nos encargamos de repetir una y otra vez. Oye, que aquello es exagerado, ¿eh? Que allí la gente tiene un coco de categoría, que allí la gente tiene mucho arte, que solo no es la gracia, que solo no es el chiste, que solo no es la broma, que allí se dicen cosas muy gordas y que la gente tiene mucha creatividad y que hay un número de gente que es artista que no se puede contar con los dedos de una mano, que aquello es un caso singular. Y en ese caso singular, la casa decide apostar por el Carnaval de Cádiz para vertebrar Andalucía con el carnaval.
Y ahí empezamos en la radio, porque nosotros somos hombres de radio, no somos hombres de televisión, pero a los pocos años, a los pocos concursos, iniciamos nuestra actividad, por cierto, en el Teatro Andalucía, entonces el Falla estaba en obra. A los pocos concursos, cuando se comprobó que estábamos haciendo una radio diferente, una radio amena, a la vez que didáctica, comprometida con Cádiz, pues se nos encarga a hacer la retransmisión de televisión. Entonces asistimos al paso de Durán y Pedreño y entramos nosotros en el teatro a retransmitir. Primero a presentar, formamos los primeros pollos en el escenario del Falla, presentando, haciendo algo que ahora es muy habitual, pero en aquel momento se hizo por primera vez en el año 92. Presentamos desde el escenario, desde el palco, desde el patio de butaca, desde el paraíso, y montábamos unos pollos bastante considerables. Nos disfrazábamos, cantábamos. Recordaréis que hasta ese momento, en el Teatro Falla, cuando se presentaba un grupo, salía el compañero y decía: a continuación, la comparsa gaditana con letra y música de Antonio Martín García. Y se acabó, ¿no? Bueno, pues aquello fue una revolución que se traslada a la tele. Y al cabo de los pocos años, en el 96, aparece El Ritmo del Tangay, el primer programa de televisión dedicado al Carnaval de Cádiz, que no era una retransmisión. Un programa en el que nos metíamos en Cádiz y contábamos las cosas no desde allí, sino desde aquí. Poníamos la cámara para que la gente se manifestara tal como era. Enseñábamos quiénes eran los autores, dónde trabajaban, dónde vivían. Y fíjate que ahora que estamos tan orgullosos de que somos capital del Congreso Mundial de la lengua, pues por primera vez en un programa de televisión se hablaba del habla de Cádiz. Y se aprendía la terminología, se le decía a la gente que era bastinazo, que era jindoy, que era jindama, que era cambembo, que era contraflecha, que era guasinay, y que era tangay, y que era tangay. Sí, señor.
Oye, ¿y qué feedback recibiste? Porque claro, en aquel momento, como bien dice Modesto, adentrarse no solo en una retransmisión, sino en crear contenido desde la nada prácticamente, de una fiesta como el carnaval, que estaba, eso era tan natural, ¿no? Nadie había venido a podarla. ¿Qué feedback recibieran los grupos cuando los llamabais? Oye, mira, que vamos a hacer un programa, que queremos que estéis en esta peña, preparaos algo para cerrarlo. No sé, me imagino que primero con cara de estupor y después cuando vieron el resultado, pues con una sonrisa oreja a oreja, ¿no?
Todo el mundo entregado, y por eso digo que somos unos privilegiados, porque a nosotros se nos trató con muchísimo cariño, nos abrieron las puertas de todos los ensayos, de todas las casas, hasta de las fábricas y de las grandes industrias en las que no entraba la televisión, entró el Tangay. Yo recuerdo cuando entramos
con Antonio Martín, ¿no? O en Tabacalera con Quiñones.
Con Quiñones, eso era impensable, claro, consiguieron permiso. Y después, a partir de ahí, pues, mira, nos cantaron paso doble, tangos, cuplés, hasta una parodia en la final dedicada al Tangay, no nos podemos quejar, ¿no? Y ya en los últimos tiempos hasta Juan Carlos Aragón nos ha puesto de personaje en alguna de sus novelas. Por cierto, animo a la gente a que vea en uno de los muchos códigos QR que tiene el vídeo, animo a que escuchen y vean lo que dice Juan Carlos Aragón en el último código QR del libro, que está lleno de vídeos. Venimos diciendo, y con esto termino yo, José Juan, porque yo me tengo que retirar, que tengo el Andalucía Directo encima.
Te damos permiso, amigo.
Manolo se queda aquí, pero yo tengo que irme desgraciadamente, porque me encanta hablar de estas cosas. Decía que el libro es un libro con el que van a disfrutar los grandes aficionados, también van a disfrutar los que son muy poco aficionados, porque es un libro también de entretenimiento y de ver fotos y de ver vídeos, pero también van a disfrutar los periodistas, porque el libro tiene análisis, tiene reflexión, tiene incluso una relación de todas las tesis doctorales que se han hecho en los últimos tiempos, que han sido muchísimas, y esto demuestra dónde estamos ahora y dónde estuvimos entonces. En fin, que ahí os dejo y espero que disfrutéis con este trabajo, que además hemos hecho nosotros de puño y letra, ¿eh? Aquí no hay negro, lo hemos hecho nosotros. Ha costado eso, mucho trabajo sacar tiempo para eso.
Eso. Muchas gracias, Modesto, por el esfuerzo.
Gracias, Modesto.
Que sabemos que te hemos acogido en el momento determinante.
Abrazo y lo dicho, muchísimas gracias y saludos a los oyentes de la COPE y a la Bahía de Cádiz.
Gracias, Modesto. Gracias.
Que vaya bien el programa. A mí me gustaría
que vaya bien, Modesto. Sí, Manolo.
En lo que estaba comentando Modesto antes, el origen un poco del programa y el primer feedback, las primeras reacciones, no fueron sospechosas ninguna de ellas, ¿no? Pero sí, se abrió una expectativa en Cádiz.
A ver qué van a hacer, ¿no?
A ver qué van a hacer
esta gente, ¿no?
Contábamos con la ventaja de que yo venía de la SER, yo había estado en Radio Cádiz 5 años, después me fui al puerto de Santa María, a la SER del puerto, y cuando llegué aquí ya llevaba 8 o 9 concursos del Falla, y además trabajando con Pepe Benítez, Juan Manuel Pedreño y Carmen Colla en la programación de Carnaval de la cadena SER. Yo era el chico de los reportajes, ¿no? Entonces a mí me dieron un magnetofón portátil, un UER, y yo visitaba ensayos, peñas, y eso me dio un conocimiento entre los actores del carnaval, que a mí, a la vuelta de un par de años, me conocía todo el mundo. A mí me conocía todo el mundo. Claro, cuando yo llegué a la televisión ya tenía la ventaja esa.
Claro.
Es decir, que la gente me conocía de la SER, que yo había ido a los ensayos de la mayoría de los autores, había salido a la provincia, había ido a los Majara, había ido a los Bandoleros de Barbate, había estado con la gente de Conil, con la gente de Perico Alcántara de Chiclana. Total, yo tenía toda esa experiencia acumulada y a mí personalmente me conocían todos. Eso generaba confianza. Y yo, naturalmente, que me aproveché de aquella confianza cuando planteé lo que iba a hacer, ¿no? Y la gente se quedaba como con la cara partida diciendo, pero ¿cómo? ¿Que la televisión va a hacer un programa de carnaval? Pero ¿y esto va a salir para toda Andalucía? Sí, esto va a salir para toda Andalucía. Entonces no había satélite todavía.
Claro.
El satélite en Canasú llegó unos años más tarde. Sí, esto lo vamos a hacer de esta manera. Y lo vamos a hacer andando por la calle. Y vamos a hacer un cierre en la peña. Y necesito que me preparéis un par de temas antiguos de vuestro repertorio. Y la gente fue entrando poco a poco. Los primeros programas fueron los más dificultosos, pero en cuanto se puso en antena, porque íbamos con un adelanto de 3 programas. Es decir, cuando se estrenó el primer Tangay en el verano de 1996, ya habíamos grabado 3 programas. La gente me veía a mí ese mes y medio que estuvimos grabando en Cádiz, cambiándome de camisa, porque cada programa tenía una camisa distinta,
claro.
y la gente decía, el Manolo Casas, ¿qué estará haciendo, no? Vaya locura, me veían debajo del Drago del Mora con una Steadicam grabando y yo hablando y no sé cuánto en la Alameda, en no sé dónde.
Y Manolo, de todos esos sitios y de todos esos programas, me imagino que muchas anécdotas, evidentemente, pero ¿se os ha quedado a fuego grabada algún momento? Si tú recuerdas el ritmo del Tangay, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿En qué peña, qué momento, con qué persona?
Bueno, a mí hay momentos muy grandes, muy grandes, muy grandes. Para mí el gran momento del Tangay, yo tengo dos grandes momentos en el Tangay. Uh-huh. Uno es haber conseguido que el catalán grande, Antonio Trujillo,
cantara
el Charlot en la peña La Salle Viña.
Con la comparsa Antonio Martín.
Eso es, que Antonio Martín lo viera bien, que estuviera allí toda la comparsa, que la gente de la viña nos ayudara. Y el equipazo que llevamos nosotros de profesionales de la televisión consiguiera un sonido espectacular, una iluminación genuina,
sí,
porque todo eso había que hacerlo en tiempo récord y grabar prácticamente en tiempo real, y había que tener gente muy ducha, muy preparada y muy muy profesional, ¿no? Uh-huh. Luego en Cádiz además tienes la fortuna de que los intérpretes o los entrevistados también parecen profesionales, porque hay que repetir muy pocas veces, y en televisión, la gente lo sabrá o se lo habrán comentado, en televisión se repite muchísimo, uh-huh, hasta que la cosa sale perfecta a juicio de la persona que tiene la última palabra, que es el realizador. En nuestro caso, Juan Valentín. Juan Valentín Gamazo es natural de un pueblo de Valladolid, se llama Buecillo, criado en Madrid, amigo de los César, un hombre con muchísima experiencia, y cuando llegó aquí le cayó el marrón por enfermedad de otro realizador de hacer el primer carnaval de Cádiz, la primera final, en 1990. Y ese hombre se quedó completamente enganchado de eso, sí, y ya no ha faltado nunca. Es uno de los grandes carnavaleros que yo conozco y es de Valladolid, ¿no? Entonces este hombre me decía, Manolo, tú natural, tú como tú eres y que la gente sea como es. Entonces el objetivo era que Cádiz cantara como sabe cantar Cádiz, que Cádiz se contara a sí misma, que Cádiz se enseñara cómo es Cádiz, con sus defectos, con sus reacciones, con sus cosas, con sus golpes, etcétera, ¿no? Entonces, la cámara estaba allí de testigo de un cuadro costumbrista que es Cádiz en sí misma, ¿no? Y entonces era muy curioso porque a mí me parecía que había cosas mejorables, pero yo miraba al realizador y me decía el realizador, ok, de puta madre.
Se queda así.
Esto está quedando. Y todo salía.
Era muy puro, todo.
Claro, todo salía prácticamente a la primera. Entonces, recuerdo ese momento que te digo, de la Peña de la Salle Viña, probablemente como uno de los grandes momentos de mi vida profesional y de mi vida como aficionado al carnaval. Luego hay otro momento que me lo chivó Manolo Catalán, un gran aficionado de Sevilla, que ha salido con el Yuyu en algunas agrupaciones, estando en la Peña Fletilla, que teníamos allí al Pepón, con la Sirigota de Fletilla, y teníamos también a Luis Ripoll, que había... Vosotros sabéis que Luis Ripoll siempre ha trabajado con gente joven, ha sacado mucha gente de la cantera.
Sí, siempre ha gustado apostar por nuevos grupos.
Y para mí es uno de los grandes autores de comparsas de nuestra fiesta, ¿no? Entonces me dijo Manolo en
el paso doble de animadores de cabaret, ¿no?
Exactamente.
Dedicado a las playas, qué cosa más bonita, ¿eh?
Me dijo Manolo en aquel momento, y yo, ¿tú te acuerdas de esto? Y digo, ¿cómo era eso, Manolo? No me acuerdo haberlo escuchado. Entonces el Manolo Catalán me lo cantiñó y yo me fui del tirón a Ripoll en un receso y le dije, Luis, ¿tú te acuerdas de esto? Y dice, a mí, claro, esto me acuerdo yo. Y entonces se lo dijo al chaval que tocaba la guitarra.
Que no estaba preparado, Manolo, aquello.
No,
qué
estaba
bueno,
preparado.
Qué bueno.
Y digo, pero lo tienes que cantar tú solo. Porque
claro.
El grupo no se lo sabe, Luis. Dice, venga, vamos a intentarlo.
Qué bonita,
Luis,
el paso.
Luis es para comérselo.
Ah, Luis, y además canta las mil maravillas.
Y canta de dulce. Luego Manolo Espiñeira, que lo tengo por aquí, que puso el sonido, le dio a aquello un revés, que aquello quedó que parecía un disco, ¿no? Y ese es otro de los momentos.
Sí, señor, sublimes. Señor.
Ese es otro de los momentos.
Conforme, me imagino que a todos nuestros oyentes le estará pasando lo que me está pasando a mí. Has dicho Catalán Grande y se me ha venido directamente la imagen de ese momento. Después me has dicho la Peña Fletilla cuando estaba el Pepón, y del tirón sabía que me ibas a hablar del pasoble en Cádiz para inspirarse.
Opa, impresionante. Es que, impresionante.
Fue un momento que están grabados.
Y ya hay otro momento sublime para mí. Donde la parte se convierte en el todo. La parte es José Peña, el Peña de
Cádiz. Sí, hombre, claro que sí.
¿Vale? Que él es Cádiz, él representa a Cádiz, y cuando lo metemos en la Peña del Manteca y dejamos que improvise, ya el hombre no anda bien del todo, sí. Ya la memoria le falla de cuando en cuando, pero echamos 15 minutos con el Peña que fueron realmente espectaculares. Cuando empieza a contar la parodia de Don Mendo y sus Mendas de Herenda, con el Libby, muy joven el Libby allí, yo me reía, yo me desternillaba de risa.
Que
se llevó
al nieto a esa grabación, ¿no?
Se llevó el nieto y el talo del bocata de jamón. Que él estaba muy preocupado porque el nieto se fuera comido para su casa, no fuera la hija a decirle algo, ¿no? Al padre.
Más grande.
Y él le decía constantemente... Antonio le decía, el niño tiene que comer, ni dice, hombre, por favor, una Coca-Colita para el niño.
Poner largo al niño.
Y su bocadillo de jamón. Tuvimos que cortar muchas de las veces que lo dijo. En el montaje final se corta porque lo dice como 10 veces, pues tenía una honda preocupación porque el nieto comiera, ¿no? Y cuando apareció el bocadillo de jamón y dijo, atácale, ese momento es...
Como el estribillo de Grandes Relatos, ¿no? No tirarme bocadillo de jamón,
que me puedo mosquear.
Pues sí, oye Manolo, se nos ha quedado pequeñísima, ¿no? La pequeña pantalla, ¿no? Se nos ha quedado un poco antigua, por desgracia, ¿no? Se nos ha quedado algo lejano en el tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Que yo sé que tú, aparte de ser una persona con arte, con gracia y que te gusta contar relatos, eres un gran analista de los medios de comunicación. O sea, que ahí hay una cabeza pensante detrás de muchos de los proyectos de Canal Sur.
Siempre intenta ir un paso por delante.
Es cierto. Que ¿hacia dónde vamos? Si tenemos rumbo, claro, porque a mí me da la impresión de que la brújula está un poquito desconfigurada.
Yo creo que no hay visibilidad. No tenemos visibilidad, estamos en un mundo muy complejo. Se demuestra todos los días en todos los órdenes. Fijaos cómo está la cosa en política. Ahora los bolsonaristas de Brasil imitando lo que hace 2 años hicieron los trumpistas en Estados Unidos. Aquí en España cada vez más polarización política. Nadie sabe qué va a pasar pasado mañana en los ayuntamientos, en el gobierno de la nación. Y en los medios de comunicación estamos en lo mismo. Estamos en una grandísima encrucijada. No sabemos hacia dónde va el mundo. Putin tampoco nos lo va a aclarar, lo está embrollando mucho más, y los medios de comunicación hoy lo único que tienen claro es que todos podemos participar, los profesionales, los aficionados y todo el mundo se pronuncia, todo el mundo tiene una pantalla por la que decir barbaridades, y esto está teniendo influencia en todos los órdenes de la vida, fundamentalmente en la educación y en otras muchas cosas. Es decir, el rol de los medios de comunicación como formadores ha desaparecido, porque ya no hay ningún patrón de conducta, no hay ningún patrón de juego, ¿no? La encrucijada en la que está el Carnaval de Cádiz, evidentemente, tiene que ver con la entrada de este tsunami que ha sido la digitalización. En la televisión, ¿qué pasaba? Pues la televisión pasaba... que era un medio de comunicación muy potente, que llegaba a mucha gente, pero que algunos privilegiados como nosotros decidíamos cuáles eran los contenidos y la gente de manera pasiva tenía que consumir eso por fuerza. Podía discrepar, de hecho en Cádiz ha discrepado mucho la gente con algunos de los contenidos que nosotros hemos puesto de carnaval, qué agrupación nos ha enfadado porque nosotros hemos decidido poner esta letra que nos parecía una letra más de consumo general que las letras internas de Cádiz, que era la que quería la gente de Cádiz para Cádiz, y ha habido mucha gente mosqueada con alguna de esas decisiones, ¿no? Pero esto ya es historia.
Entiendo que aquella comunicación era mucho más lineal, ¿no?
Efectivamente. Y ahora es multidisciplinar.
Es más circular, sí.
Multifunción, y todo es un bucle muy grande que no sabemos dónde va a acabar. Lo que sí me parece, como aficionado, es que no está siendo esto muy bueno para los ciclos de creación del Carnaval de Cádiz. El Carnaval de Cádiz, desde hace 200 años, tiene un ciclo anual de creación que todo el mundo sabe cuándo empieza y cuándo acaba. Con la difusión de los medios de comunicación, fundamentalmente de la tele, ese ciclo se ha extendido hasta meter a las agrupaciones en la industria cultural española. Las agrupaciones giran más que nunca, van cada vez más lejos y cada vez a sitios más importantes. Pero en el desarrollo del concurso ha pasado dos cosas. Primero, que la ventana de la televisión ha abierto el concurso en canal y ya se ve desde el minuto uno hasta la prórroga y los penaltis, ya se ve de todo. Y eso, en mi opinión humilde de aficionado, rompe parte del encanto, que desde el minuto uno se vea todo, para mí rompe parte del encanto. ¿Por qué? Porque tenemos un formato de carnaval o de concurso de carnaval que es decimonónico. Es un formato de carnaval hecho para el teatro, para un teatro en el que caben mil y pico de personas. Y un formato de concurso largo, pensado en el teatro, en la gente que entra en el teatro, no en la gente que lo ve en la tele. Vale.
La última, Manolo, si nos lo permites. ¿Pregoneros del carnaval? ¿Modesto y Manolo, Modesto Barragán y Manolo Casal?
Pues no.
¿Te gustaría?
Nosotros hemos estado en la terna esta varios años, en la época de en la época del Partido Popular en la dirección del Ayuntamiento de Cádiz. Me consta, porque nos lo han comentado ellos mismos, que hemos estado en la terna esa que se debate finalmente en la mesa del alcalde o de la alcaldesa, en este caso, ¿no? Pero bueno, hubo otras prioridades y la lógica del ayuntamiento y de la ciudad son las que son en cada momento, los intereses, y para mí que ese que el arroz ya se ha pasado, para mí. Que se plantea bueno, en el futuro.
Díselo a Joaquín Quiñones.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde, mira.
Ah, es verdad, mira, Quiñones es una cosa que efectivamente te haría pensar en la posibilidad de que todavía a lo mejor a alguien se le ocurre algún día plantearnos el... bueno, nosotros estaríamos, yo creo que estaríamos encantados, sería un reto muy bonito, pero nosotros estamos ya en la salida. O sea, nosotros estamos ya en la puerta de salida. Hay otra generación en los medios de comunicación. Nosotros hemos cubierto nuestro papel, más o menos, con toda la dignidad de la que hemos sido capaces de poner esto en antena, y hemos sido unos embajadores que hemos enseñado el carnaval de Cádiz que nos parecía que la gente merecía conocer. Las claves, los secretos, como decíamos de esto antes, hemos tenido un rol muy didáctico para decirle a la gente qué es lo que pasaba allí. Y la gente ha visto por fin, gracias a estos 30 años de televisión, la verdadera dimensión cultural, literaria, musical, creativa que tiene el Carnaval de Cádiz. Una ciudad donde pasa una cosa que no ocurre en ningún sitio del mundo anualmente y en un periodo de tiempo tan corto. Una ciudad que en la relación con el número de habitantes es la que más gente tiene cantando y más gente tiene creando del mundo para una fiesta.
Desde luego.
Y esto es un hito. No pasa en Cuba, no pasa en Uruguay, no pasa en los sitios más creativos del mundo. Pasa en Cádiz, cojones. Y nosotros lo hemos contado. La gente se ha enterado. Y entonces la gente adora Cádiz. No solo porque sea un paraíso terrenal en la península ibérica, no solo por el sol, no solo por las playas, no solo por la gastronomía, sino sobre todo por la gente, por el arte que tiene la gente, por lo rápida que es la gente, por la cultura tan profunda que tiene la gente, por la agilidad mental, por la inteligencia emocional que tiene la gente, porque es gente que reparte felicidad. Eso lo trae el gaditano en el ADN. Es muy difícil ver un gaditano mosqueado mucho tiempo. Hombre, se mosquea uno por muchas cosas que le pasan en la vida todos los días, ¿no? Pero el gaditano tiene una manera de ser que es una cosa impresionante. Con las dificultades económicas, con los niveles de paro, los problemas que ha habido en la ciudad en las últimas décadas, los cierres de empresas.
Así es.
Y el gaditano es incombustible, tío. Sigue para adelante, sobrevive y además lo hace sonriendo.
Pues sí, la verdad que sí.
Y esto es una lección para el resto de la humanidad. Entonces, nosotros desde el principio, cuando hicimos esto, realmente lo que queríamos era mostrar Cádiz como era, que la gente descubriera aquello. Y yo creo que, la verdad, que esto ha servido también para que la gente se enamore de Cádiz, ¿vale? Y yo, que por razones profesionales he viajado mucho, a mí la gente me ve en Bilbao, Guillo, y me sonríe.
Pues es importante,
no,
pues fíjate.
No digo que me conozca todo el mundo, pero que mucha gente me reconoce en un aeropuerto, en una estación de tren, estás pasando las vacaciones en algún sitio y la gente te dice, no sé cómo te llamas, pero tú eres del carnaval, ¿no? Y eso es muy importante. Eso significa que lo que hemos hecho ha sido bueno para Cádiz, le ha venido bien a la ciudad, en todos los órdenes.
Pues Generación Tangay, una historia viva del carnaval de Cádiz con Modesto Barragán, Manolo Casal y prólogo de nuestro querido Juan Manzorro, que no se nos olvide también. En Generación Tangay, Manolo, que te mandamos un abrazo muy grande y gracias por este rato de historia carnavalesca, hablando que es lo que eres, historia también carnavalesca. Gracias, Manolo.
Un abrazo a vosotros, muchísimas gracias por todo.
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Gracias.
Cádiz, columnas de plata, Cádiz la noble y leal, Cádiz rubina que enfama su salada majestad, Cádiz la chuma celesta que sobrevive en el sur, Cádiz vieja princesita.
Cope Cádiz, la FM del carnaval.